esta sesión para compartirnos.
Bueno, esta tarde Joaquín Miras va a hablarnos de la filosofía de Marx, de qué cuestiones se relacionan con Hegel y son necesarias para que las entendamos. Él va a estar hablando más o menos durante hora y media, quizás hora y tres cuartos. A las 9 ya nos echan de aquí, o sea que tendremos allí más o menos media hora para debatir o preguntar cualquier cuestión que haga falta. Y antes de presentar a Joaquín, quería exponer un poco brevemente en el marco de qué se ha organizado esta jornada de hoy, ¿no? Este evento. O cuál ha sido la inquietud que Joaquín viene muy amablemente a contribuir a darnos respuesta. Porque ocurre que el evento de hoy no es una curiosidad intelectual aislada, sino que ha sido organizado por un grupo de estudio y que para dar respuesta a una necesidad teórica y práctica que se ha ido evidenciando a través de la formación y el debate colectivos que hemos ido teniendo. Yo cuento esto un poco en calidad de miembro del Seminario del Capital. Como habéis visto por el cartel, la conferencia está organizada por el Seminario del Capital junto con el Departamento de Economía Aplicada 1. Este Seminario del Capital es un seminario extracurricular que lleva existiendo desde 2015 y que comenzó con un grupo de alumnos muy pequeños y un profesor de aquí, de esta facultad, Joaquín Arriola, porque con el programa Pre-Bolonia existía una asignatura que era optativa de economía marxista en esta facultad, que fue barrida junto con otras optativas con el programa Bolonia, y esa optativa tenía mucha asistencia de estudiantado, siempre estaba con las máximas cotas de elección por parte del estudiantado, y dejó de existir. O sea, en esta facultad desapareció la economía política marxista. Entonces, ante esa coyuntura, pues Joaquín Arriola y un pequeñito grupo de estudiantes de esa facultad se juntaron para trabajar a Marx. Entonces, esto empezó en 2015 como seminario extracurricular, ajeno a cualquier tipo de plan académico dentro de la facultad. Y hay que tener en cuenta que esto pues, bueno, era en el marco de la reciente crisis económica capitalista que había estallado y también un marco de una crisis ideológica del liberalismo que había hecho a mucha gente volver la vista a Marx, ¿no? Y sobre todo gente joven que estaba viendo que faltaban respuestas. Entonces, ante toda esta especie de, pues toda esta mare magnum de espejismos, de explicaciones sobre la crisis y de las políticas que era necesario aplicar, y ante este debate sobre todo esto, pues este pequeño grupo tenía claro que había que volver a leer a Marx y a Engels, o sea, las fuentes primarias, para intentar comprender la totalidad económico-social desde una perspectiva no complaciente, sino crítica y superadora, no solamente de la situación de esa crisis, sino de las causas que habían llevado a esa crisis capitalista, ¿no? Entonces, en este grupo, en 2015-2016, empezó leyendo una serie de textos sobre elementales sobre economía política marxista, ¿no? A trabajo, salario y capital, salario, precio y ganancia, y otra serie de pequeños textos. En 2016-2017 empezamos a leer el libro 1 del Capital, en 2017-2018 el libro 2. Aquel verano hay gente aquí que releyó el libro 1 junto con la gente nueva que se había incorporado al seminario para permitir, pues eso, que la gente nueva conociese el libro 1 y pudiese seguir el debate. En 2018-19 leímos el libro 3 y este curso lo iniciamos leyendo la contribución a la crítica de la economía política, el texto de 1859, 8 años previo al Capital, que recoge más o menos el contenido de la primera sección del Capital, ¿no? Ahora mismo terminamos ese texto ya y ahora mismo dividimos el seminario en dos talleres, un taller de introducción al marxismo y un taller del libro 4 del Capital. El taller de introducción al marxismo en principio iba a ser para gente nueva y está la gente nueva y toda la gente que llevaba más tiempo en el seminario, y el taller del libro 4 en principio iba a ser para la gente que lleva más tiempo y está la gente que lleva más tiempo y algunas personas que se han animado del taller de introducción también, ¿no? Entonces seguimos para adelante redoblando esfuerzos. Y lo que había empezado siendo un grupo de estudio con un profesor y unos poquitos estudiantes, pues ahora tiene estudiantes de económicas, ahora tiene estudiantes de economía, estudiantes de FP, de derecho, trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas, 2 profesores de economía, un historiador del arte y un abogado laboralista jubilado también hay. Entonces esto va creciendo y siendo cada vez más plural. Y bueno, y en este proceso, pues todo el mundo que pasa por el seminario, lleve un año, dos años o haya estado unos meses, potencia muy claramente su comprensión sobre el marxismo, ¿no? Y verificamos su vigencia y constatamos en mayor medida que hay que seguir trabajándolo. Sin embargo, de tanto en tanto, durante este proceso, se nos ha aparecido un elemento oscuro, de vez en cuando que aparecía por ahí, denso, difícil, que aun comprendiéndolo parcialmente, pues no terminábamos de digerirlo de manera plena. Y ese elemento era no solo la filosofía de Hegel, sino el modo en que Marx se relacionaba con ella, que son dos cosas relativamente distintas. Estas dos cuestiones se pueden conocer a muy diversos grados de profundidad, todos tenemos una noción más o menos exhaustiva sobre ello, y el seminario identificó que en varios momentos de los textos de Marx nos empujaba a ahondar en esta cuestión. O sea, había que resolverla para poder pisar firme, que es lo que el seminario en todo momento ha tratado de hacer con esta lectura progresiva y sosegada, que es pisar firme, que la lectura sea siempre exhaustiva. Entonces, es esta inquietud la que ha organizado la sesión de hoy, y que es una inquietud que viene generada por la exigencia que nos impone la actividad práctica de que para transformar el mundo hay que comprenderlo, ¿no? Precisamente porque nos habíamos sentado a leer a Marx ante los tremendos problemas sociales de una crisis capitalista y de la gestión burguesa de la misma, ¿no? De todos estos recortes y todo el contexto de todos los desahucios, sabiendo, aún de forma un poco primaria, que era necesario otro diagnóstico y unas soluciones superadoras de esa situación, ¿no? Y que por eso teníamos que ir a Marx. Y también teniendo en cuenta que Marx hizo todo este trabajo teórico del Capital ya como sujeto revolucionario, que lo publicó casi 19 años después del Manifiesto Comunista, cuando ya había clarificado que la cuestión fundamental era que la clase trabajadora tomase el poder y había que superar las relaciones de producción capitalista mediante la asociación libre de productores y la planificación económica. O sea, Marx hace este trabajo teórico tan exhaustivo ya como constituido como sujeto revolucionario. Y que el Capital había sido una inmersión teórica que buscaba resolver en este plano, en el plano de la teoría, problemas que había evidenciado la práctica revolucionaria, que había que identificar cómo comprender exactamente el funcionamiento del modo de producción capitalista que había que superar, ¿no? Y entonces, para afilar justo el carácter revolucionario de este movimiento, es para lo que más escribió el Capital y para lo cual nosotros lo leemos, ¿no? La famosa cita de Lenin: sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Y entonces, en esta coyuntura, para afilar nuestra teoría revolucionaria, para ayudarnos a pisar firme y lograr así una comprensión lo más exhaustiva posible de los fenómenos sociales de cara a su superación, para eso está aquí contribuyendo esta tarde Joaquín Miras. Y pues Joaquín es presidente de Spain Marx, una asociación que lleva más o justo 20 años leyendo y debatiendo la obra de Marx, sus predecesores y seguidores, organizando diferentes coloquios, diferentes charlas, diferentes seminarios, o sea, un grupo con una actividad muy diversa y muy intensa. Ha sido militante comunista desde la etapa franquista, autor del Viejo Topo, editorial con la que ha publicado varios libros, voy a decir tres. Uno es de 2002, Repensar la política, refundar la izquierda, historia y desarrollo posible de la tradición de la democracia. Otro es de 2013, junto con Jan Tafalla, La izquierda como problema. Y otro es de 2016, Praxis política y Estado republicano, crítica del republicanismo liberal. Joaquín ha trabajado profundamente a Hegel. Recientemente ha escrito un artículo que nos interesa mucho en la revista El Viejo Topo, que se titula Hegel para marxistas, en el número de julio-agosto de 2019. Este texto se puede encontrar por internet. Es un texto no muy largo, pero es bastante duro, es un texto un poco difícil, pero seguro que la charla de hoy sirve para abordar ese texto de manera mucho más solvente. Joaquín está ahora en un seminario, organiza ahora mismo un seminario sobre Hegel, o sea, está en este tema, y también fue director de la revista teórica del PCC, de Realitat, durante un tiempo. Así que nada, Joaquín viene a atender esta inquietud del seminario y a darnos una visión global del problema este que tenemos que resolver, y que pues quisimos aprovechar para que, en vez de ser una cuestión que se quedase cerrada en el seminario, pues socializar esta cuestión y que pudiese ser aprovechada por la máxima gente posible. Así que ya le cedo la palabra a Joaquín, diciendo solamente una cosa más, que viene desde Barcelona expresamente para compartirnos su trabajo, que ha preparado puntillosamente, y pues yo pido un aplauso de bienvenida.
Vamos allá. El título era también La filosofía de Marx y contra el marxismo kantiano. Habría, por lo tanto, dos concepciones posibles o dos lecturas posibles de la obra de Marx, de los trabajos de Marx. Una desde un abordaje desde Kant y otra abordando la obra de Marx desde Hegel. Yo lo primero que quiero señalar es que esto no es un debate académico, sino que es un debate sobre importantes asuntos políticos. Y por eso deseo comenzar con algo, la referencia a acontecimientos políticos que han ocurrido últimamente. Últimamente ha habido en la sociedad, en el mundo entero, un debate sobre el cambio climático. Se habían hecho investigaciones, se han aportado datos sobre el clima, agotamiento de recursos y otros elementos que configuran la crisis ecológica. Y mucha gente que conocía estos datos a uno u otro nivel ha comenzado a movilizarse. Sectores sociales informados han comenzado a movilizarse en torno a estos datos. Y esta movilización consiste en exigir que se tomen medidas. Que se tomen medidas. ¿Quiénes? Los gobiernos. ¿Y contra quién? Pues a veces incluso contra el capitalismo. Contra algo que está ahí, frente a nosotros, contra nosotros, que es malo. Sobre el cual incluso desde el marxismo podemos señalar cosas, sus relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero es algo que está ahí y les exigimos a los poderes públicos que tomen medidas que controlen el problema del cambio climático. Pero, quien un fin de semana decide que va a pasarse sábado y domingo en Roma para hacer una foto a la Fontana de Trevi y si puede hacerla el selfie subido encima del Neptuno, es yo. Quien quiere, puede ser mi hija, quien quiere tomar el avión para irse a Copenhague y hacerse una foto con la sirenita, es yo o mi hija. Quien se lleva a la familia un fin de semana en un avión a Disneyland París, es yo y mi familia, o a Por Aventura, es yo. Y le echamos, sin embargo, la culpa a unos poderes y exigimos a unos poderes que tomen unas medidas. Esta cosificación mediante la cual decidimos que el capitalismo es algo que está ahí, que debe ser controlado por los poderes públicos, y esta cosificación del capitalismo como algo a lo que externo a nosotros, a lo que echamos la culpa y que en todo de los males y que en todo caso debe ser administrado de forma desdoblada por unos poderes públicos a quienes les echamos la culpa de no ser suficientemente severos, etcétera, etcétera, algo que implica que nosotros y el capitalismo somos cosas distintas. Esta cosificación del capitalismo como algo que es no nosotros, que no nos concierne, de la que nosotros no formamos parte, es el elemento que hace importantísimo este debate. ¿Qué implicaría ¿qué tipo de política implicaría esta cosificación? Pues no, que nosotros vamos a votar a unas personas, nos quejaremos de ellos si no toman medidas, pensamos que estas personas han de conocer científicamente cuál es el problema, tomar unas medidas, establecer una estrategia, y nosotros confiamos y delegamos en ellos para que actúen. Este modelo de afrontar la situación se opondría a otro que tiene en cuenta que nosotros somos las personas con cuya acción se configura el capitalismo. Nosotros somos las personas cuya cultura material de vida es cuyo ethos, cuya vida cotidiana, cuya cultura cotidiana es fundamental para que se reproduzca el capitalismo. La primera posición sería: aquí está el sujeto y aquí está el problema. ¿El sujeto quién es? Pues puede ser el gobierno, o puede ser nosotros votando al gobierno, o puede ser el gobierno y nosotros. Y allí el problema, el capital. Hay una ruptura entre sujeto objeto. Objeto que cuando nos planteamos decimos que es el capitalismo, y cuando queremos ir un poco más allá decimos que son relaciones sociales, evidentemente, y fuerzas productivas, evidentemente, y cuando podemos y preguntamos qué es eso, decimos no sé más, ya no sé más. Es un objeto del que no sé establecer más características que estas que soy capaz de elaborar mediante la investigación científica, mediante la elaboración teórica. Mediante la elaboración teórica, mediante la investigación científica, elaboramos activamente elementos conceptuales de explicación, pero cuando nos preguntamos o nos preguntan ¿y qué hay al otro lado de esa activa producción intelectual científica? ¿Cuál es el objeto que hay detrás? Decimos, ¡ay, pues es un objeto! Kantianamente, es un objeto cuyo nombre no sé. Es un noúmeno. Está ahí y debe ser intervenido a través de conocimiento científico y de estrategias elaboradas desde las instancias políticas. Hay un sujeto y un objeto. La otra posibilidad, la de pensar que sí sabemos cuál es el objeto que hay detrás y que ese objeto es nosotros, es lo que en jerga rara se define como autoidentidad sujeto-objeto, y es la madre y el padre del hegelianismo. Hegel y Kant se diferencian en eso. Kant dice que el ser humano es capaz de elaborar intelectualmente masas de fenómenos que le llegan, elaborarlas activamente, produciendo con esas masas de fenómenos interpretaciones activas, teóricas, científicas, al otro lado de las cuales no sabemos lo que hay, está el noúmeno. Y Hegel dice que sí, que somos capaces de hacer todo tipo de elaboración intelectual activa, pero que el objeto que hay detrás lo conocemos, porque también lo elaboramos activamente. Somos nosotros, los seres humanos, los que creamos el objeto ser humano, sociedad humana. La sociedad humana es lo que está al otro lado, es nuestra actividad, es nuestra praxis, es nuestra objetivación civilizatoria. Entonces, yo quería partir de este elemento para que sepa, de este asunto, de este ejemplo, el ejemplo de los debates que está habiendo ahora sobre el cambio climático, porque dan muestra de las dos posibilidades intelectuales y teóricas que se encierran tras una interpretación del marxismo desde Kant y una interpretación del marxismo desde Hegel. Para los marxistas kantianos se trata de que el marxismo sea una ciencia o use las ciencias para elaborar una comprensión del mundo, y que sea a partir de esta elaboración intelectual teórica unas determinadas personas sean capaces de establecer un criterio de estrategia que nos dirija a todos los demás. A partir de esta ciencia seamos capaces de crear unas pautas de ingeniería social, de intervención desde aquí, desde allá, los presupuestos del Estado, tal cual, qué sé yo. La otra alternativa es que este conocimiento de lo que está pasando sea para nosotros, para todos nosotros, y nos permita conocer mejor los resultados de nuestra acción para cambiar nuestra propia forma de hacer, enfrentándonos contra los que nos lo quieran impedir. Esta otra forma de entender la teoría es entender, o el pensamiento, la elaboración de Marx y del marxismo, es entender la teoría como crítica, no como ciencia ingenieril, sino como crítica. Esta forma de hacer las cosas tiene estos problemas. Esto lo recibimos nosotros como conocimiento crítico, pero hemos de ser nosotros quienes, organizándonos activamente, nosotros los que cambiemos desde ya, inmediatamente, la realidad, si es que queremos salvarnos, cambiando pues las pautas de vida, la cultura material de vida, la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Da dos formas políticas de hacer, totalmente distintas, que nos obligan incluso a reelaborarlos, a repensar los instrumentos de intervención. Uno, poner a nuestros agentes en el Parlamento, en no sé dónde, en no sé qué y en no sé dónde. Otro, que nuestros agentes nos ayuden a autoorganizarnos todos, a nosotros, a ser activos en la vida cotidiana, a conseguir controlar y democratizar en lucha la vida cotidiana. Todos nosotros, autoorganizadamente, de forma capilar. Eso exige que el instrumento agente sea distinto y exige y plantea posibilidades alternativas de acción totalmente distintas. Sabemos a dónde lleva la delegación ingenieril. Los libros que hablaban de ecología son de los años 70, 71, 72, el Club de Roma, no se hace nada. Sabemos, yo creo que hay que transitar, este es el modelo, es el ejemplo, pero el ejemplo lo pongo como modelo para pensar alternativas de acción política. Yo creo que hay que transitar hacia otro modelo en el cual nos dotemos de una capacidad de autodominio, autoactuación, que nos permita controlar nuestra propia actividad, rompiendo con esas relaciones sociales que nos convierten a nosotros ajenos a nosotros mismos, como cosas, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ello. Este es el porqué a mí me parece fundamental hablar de Hegel e interpretar a Hegel, a Marx desde Hegel, encontrando además las pruebas que muestren que Marx estaba trabajando en este sentido, que su saber, el saber, la investigación filosófica y teórica y científica que Marx elaboraba no pretendía ser un instrumento para que un pequeño grupo dirigiera a todos los demás los demás los colocaran en instancias de poder y delegáramos en ellos, sino que Marx lo que pretendía era crear un saber que nos ayudara a esclarecernos a todos para que todos nos autoorganizáramos y actuáramos de forma revolucionaria, que es lo que él entendía por revolución. Podríamos hablar más de estos dos modelos. Uno se basa, el modelo kantiano, se basa en que toda teoría tiene detrás una razón innata que ha ido elaborando y que el otro se basa en un modelo según el cual el pensamiento no surge como elaboración evolutiva y acumulada desde una razón innata que está en la humanidad y que va desarrollándose, sino que el otro, el conocimiento, surge como expresión orgánica de la propia praxis que hace la gente, de la propia actividad organizada, de los propios grupos sociales que se organizan, que generan nueva experiencia y generan nuevos problemas, y en todo caso los teóricos orgánicos intentan responderlos a la luz de esa experiencia y como consecuencia de esa experiencia de praxis organizada. Por aquí se podría ir, y si ya por el momento podríamos hablar más de esto. Pero ahora ya quiero, lo que quisiera es, con estos elementos creados, que más o menos pueden haber sido clarificadores o no, entrar en la obra de Marx y ver cuál fue la relación de Marx con Hegel. El primer, como sabéis, Marx estudia en Berlín. Llega muy joven a Berlín y allí se encuentra con antiguos discípulos de Hegel. Se encuentra en una situación con todo en la cual los hegelianos en Berlín están siendo perseguidos. Se les está echando a los discípulos de la universidad. Se ha traído al gran antihegeliano a la Universidad de Berlín, que es Schelling, y no está editada la obra, no se reedita la obra de Hegel. A Hegel se le conoce de aquella manera, no se encuentran los libros, como tampoco, por ejemplo, pues se encontraban los libros de Marx a principios del siglo XX. Labriola, un marxista de finales del siglo XIX que intenta, y finales del siglo XIX, el siglo, y principios del siglo XX, que intenta saber lo que había escrito Marx, pues consigue a duras penas un ejemplar del primer libro del Capital, le cuesta un riñón conseguir La miseria de la filosofía en edición, o sea, el desconocimiento, por poner otros desconocimientos semejantes, el desconocimiento de Hegel en esos momentos es enorme, y además los discípulos de Hegel están asustados. En 1837 ocurre una cosa, y es que un discípulo, bueno, 35 y 36, pero el escándalo es de 1837, un hegeliano que conoce bien a Hegel, llamado David Strauss, escribe La vida de Jesús, en la cual desde hegelianamente discute los evangelios y dice que los evangelios son mitos, y esto organiza un escándalo terrible en el mundo del puritanismo luterano prusiano y una desbandada terrible. Es decir, dentro de los pocos hegelianos que se sienten perseguidos hay rupturas, aparecen dos grupos hegelianos llamados, luego los llamamos nosotros, de derechas, y hegelianos de izquierdas, y dentro de los hegelianos de izquierdas habrá otra ruptura entre hegelianos, los jóvenes hegelianos respecto de los que no son jóvenes hegelianos. Marx, por situarnos, es uno de estos. Es un hombre importante de los jóvenes hegelianos. Es importante porque dirige una de las dos revistas que son que articulan a este grupo de jóvenes. Esta gente, estos grupos, pretendían conocer y criticar a Hegel, y se distinguen de Hegel en tienen dos posiciones muy importantes distintas de Hegel, y Marx también. Este Marx conoce, hay que decir, no puede conocerlo de otra manera, a Hegel. Lo conoce a través de Feuerbach, a través de Bruno Bauer. Tiene dos ideas fundamentales distintas de las de Hegel. Uno, para Hegel no existe naturaleza humana. El ser humano tiene que generar su saber hacer. No existe una sustancia antropológica natural humana. La sustancia antropológica se genera. Hacemos nuestras culturas materiales de vidas, nuestros comportamientos, los generamos. Tenemos impulsos, pero ni siquiera tenemos instintos cerrados. Somos plasticidad, somos cultura. Bueno, pues este Marx joven ha conocido la versión que da un discípulo de Hegel, se llama Feuerbach, según el cual existe una naturaleza humana, una sustancia humana. Esta sustancia humana es la que precisamente el capitalismo destruye, y por lo tanto los proletarios son personas cuya humanidad ha sido destruida, carecen de humanidad. El capitalismo los animaliza. Son el grupo cuya antropología innata está siendo radicalmente oprimida y explotada por una gente, y por lo tanto no tienen cadenas que los unan a esta sociedad. Tienen cadenas radicales, es decir, han roto con el mundo del capitalismo. Esto está tratado en un texto que quizás muchos de nosotros conozcamos. Es la crítica, un artículo corto del joven Marx, La contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. El proletariado es el ser humano que ya ha perdido su humanidad, ha salido de este mundo, no tiene ningún interés en este mundo porque ha sido expulsado de este mundo. Esto es pensar las cosas en términos de una humanidad que tiene una sustancia, no una humanidad plástica que puede aceptar muchas formas distintas de vida. Y este proletariado que está expulsado se convierte en la humanidad, se convierte por ello en la fuerza revolucionaria. Esto lo encontramos también en ese otro libro llamado Manuscritos de París, que es un libro que fue creado por Riazanov. Riazanov tomó de unos cuadernos de Marx unos determinados textos, tomó determinados cuadernos de estudio de Marx, de los muchos que tenía entonces, cuadernos del tercer nivel, que suelen ser llamados hoy en día excerptas, que eso quiere decir selecciones. Marx trabajaba de la siguiente manera. Leía tomaba nota de los libros. Si los tenía, si tenía dinero y se los podía comprar, tomaba notas marginales. Los de la biblioteca en cuadernos. Los otros marginalia. Sobre esas notas, que ya está parte de ellas en unos cuadernos, escribía unos cuadernos de segundo nivel. Resumen. Y sobre esos cuadernos de segundo nivel, resumen de todo lo leído, escribía unos cuadernos de tercer nivel en los cuales empezaba a hacer la reflexión crítica, que podía ser a favor o en contra, o sea, la crítica, la reflexión crítica sobre lo otro leído. A estos de tercer nivel se les llama excerptas. Y Riazanov, un marxista, pues, él sabía, un marxista soviético, decide tomar arbitrariamente unos determinados cuadernos, porque él lo que intentaba era construir una filosofía, la filosofía de Marx. O sea, Riazanov lo que tenía en la cabeza era el modelo tradicional socialdemócrata, que había una filosofía de Marx llamada Diamat, una historia de la historia de Marx llamada Ismat, y una economía política que era la Ekonpol. La economía política era el capital para Riazanov. La historia, el materialismo histórico, toma entonces lo que se llama la ideología alemana y la construye. La ideología alemana también es un texto reconstruido por Riazanov, sobre todo la primera parte. Y para Diamat, pues toma unos textos que piensa que son filosóficos, y son filosóficos, ¿no? Y de esos excerptas y los edita. Son los llamados manuscritos de París o cuadernos de 1844. Bueno, pues elige al azar unos cuantos, los publica. Bueno, pues ahí, no solamente en el artículo publicado por más de sobre la contra el derecho de Hegel, sino ahí podemos ver que el ser humano aparece como dotado de una sustancia, cuya opresión hace que unos determinados grupos sociales sean la fuerza revolucionaria. La otra cosa de la que discrepa con Hegel, aunque él no lo sabe, es en el papel de la filosofía. Para este Marx, la filosofía debe guiar la revolución. Todos vosotros habéis oído al menos una vez, una o dos veces o tres, una frase de Hegel que indica que esa no puede ser la posición de Hegel. El búho de Minerva siempre levanta el vuelo al atardecer. La filosofía, por lo tanto, no puede ser la que guíe. Sin embargo, en los textos de esta época, en el texto de la filosofía del derecho, dice lo mismo: que la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales. La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón el proletariado, el canto del gallo francés, etcétera. Pues podemos ver cómo hay un pensar la filosofía como algo que va por delante y tiene que servirse de en fin, esta parte la voy a dejar rápidamente. Esto queda anulado muy pronto, queda anulado, por ejemplo, en las tesis Feuerbach. Todos hemos leído las tesis Feuerbach alguna vez, esos 11 textos en los cuales hace la crítica a Feuerbach, considera que no hay una sustancia humana, considera que los seres humanos, la tesis sexta, simplemente las relaciones sociales, nuestras relaciones sociales organizan la actividad mediante la cual producimos nuestro mundo, producimos el saber hacer que aplicamos para dirigir nuestras manos y producimos, por lo tanto, antropológicamente nuestras propias necesidades que son históricas, como todos nosotros. Eso está en las tesis Feuerbach, y en ese momento comienza Marx una aproximación, sin saberlo, a la filosofía de Hegel, sin saberlo. Con todo, en ese texto, como he comentado hace un rato en un seminario, hay distintas palabras que proceden de la raíz hegeliana. Yo creo que Hegel, que Marx no lo sabe. Una de ellas, el nombre con el que denomina a la realidad, el nombre con el que denomina a la realidad social humana. No la denomina en alemán Realität con diéresis, sino la denomina con otra palabra alemana, Wirklichkeit. Wirklichkeit es una palabra que viene de Wirken, que quiere decir acto, acción, actuado, y Wirkend. Entonces, a la realidad humana, cuando se la denomina con la palabra alemana, Wirklichkeit, para un alemán está clarísimo, está hablando de algo que es producto de la actividad humana, la realidad humana como producto de la realidad humana. Sería mejor que de traducirla como realidad efectiva, llamarla como realidad actuada, realidad propia de la, que surge de la acción. Pero la palabra que usa Marx para hablar de la, para hablar del ser humano es, y de la realidad humana, no es realitat, que sería cosa, para un alemán sería una palabra buena para hablar de las montañas, sino Wirklichkeit, algo real, objetivo, producido por la propia actividad humana. Esa palabra en las tesis Feuerbach que está, aparece 7 veces. En esa hojita, porque las tesis Feuerbach, si las ponemos aquí, caben aquí. En una hojita, 7 veces. Esa es la palabra que puede explicar además el comienzo aquel, la dificultad o el error de Feuerbach es no haber considerado a la realidad como cosa, y añaden object, y no como cosa, y ponen al lado Gegenstand. Si este segundo par de palabras que están siempre en la primera de las tesis, a ver si las encuentro, que las tengo por aquí, las tesis Feuerbach en una determinada edición, esas aquí deben estar por aquí. El defecto principal hasta ahora de todos los materialistas, comprendido el mismo Feuerbach, es que el objeto, Wenceslao Rozes traduce cosa. Aquí ponen objeto, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo. Si vosotros vais a la ideología alemana de Ediciones Pueblos Unidos, si veis las tesis al final, que están puestas al final, que es la traducción de Wenceslao Rozes, allí pone cosa. Y siempre pasa lo mismo, con todo. Se repite 2 veces la misma palabra, aquí objeto, objeto. El defecto principal hasta aquí de todos los materialistas es que el objeto, la realidad efectiva, la sensibilidad no es comprendida hasta ahora más que bajo la forma de objeto. El objeto más que objeto. A veces, bueno, Rozes, la cosa es la cosa. Dice, bueno, y a veces te ponen entre paréntesis la primera vez junto a la palabra objeto, object, y luego junto a la otra segunda vez que dice que sale la palabra objeto, la que ha utilizado Engels, Gegenstand. En Marx, Gegenstand. Gegenstand es una palabra que correspondería a un hecho objetivo o a una materia concreta objetiva, producto de la actividad de la Wirklichkeit. Mientras que object sería como realitat, montaña. Una vez empezamos a manejarnos con este vocabulario que viene de Hegel, podemos empezar a darnos cuenta de que en estas tesis hay una cantidad de trastienda puesta enorme que habla constantemente de que el mundo humano es un mundo generado por la actividad nuestra, gracias a lo cual podemos cambiarlo, porque si el mundo humano no fuera innato, fuera natural, no fuera fruto de nuestra actividad sino de una naturaleza, pues sería buena o mala, pero sería inmodificable, ¿eh? Bien, hasta aquí voy a saltar alguna otra cosa. ¿Por qué digo yo que Hegel, que Marx no sabe que está tirando de Hegel? Que está usando, está recuperando ideas hegelianas, pero no sabe todavía y no está volviendo no ha ido directamente a los textos de Hegel. Pues mirad, muy sencillamente, las tesis Feuerbach son de 1846, ahí siempre hay un gran debate entre si son anteriores o posteriores a la ideología alemana. También está el debate sobre el libro de la ideología alemana. El libro de la, no existe como tal libro, eran textos, eran distintos artículos para una revista, un editor se los devuelve, ellos lo cosen y lo guardan. Sobre eso, Riazanov altera y reconstruye la parte, el primer capítulo, Feuerbach, de, lo retoca. Esto lo han trabajado muy bien algún estudioso de la Facultad de Minas Gerais de Brasil, cuyo nombre ahora no recuerdo. Bueno, y otros autores de los que han estado estudiando la ideología alemana. Pero posteriormente la pero el debate entonces ahí es las tesis Feuerbach son anteriores o posteriores. Parece ser que son posteriores a la ideología alemana. En poco tiempo, pero posteriores. Y aparece ya esa rectificación muy severa a Feuerbach. ¿Y qué digo yo? Que estoy sosteniendo que él está volviendo a manejarse con ideas hegelianas sin saberlo. ¿Por qué? Mirad, hay otro libro posterior, de 1847, La miseria de la filosofía, en la cual critica a Proudhon y critica su uso de Hegel. Pero él entonces va y explica qué es lo que piensa, qué dice Hegel. Dice, ¿en qué consiste para Hegel? Para Hegel, lo pongo yo, pero se refiere a Hegel. ¿En qué consiste para Hegel el movimiento de la razón pura? Bueno, razón pura no es denominación para filosofía kantiana. En ponerse, en oponerse, en componerse. En formularse como tesis, antítesis, síntesis. Esto no es Hegel. Esto es otro pensador llamado Fichte, que pensaba que había una naturaleza, un ser humano que existe anterior a la historia, que siempre es muy kantiano, porque que preexiste como un trascendental fijo a la historia, que siempre tiene la capacidad de tomar el protagonismo y de lanzar desde sí mismo un ponerse, de esto, generando un mundo frente al cual entonces ve que no es lo que le gusta y vuelve a ponerse, o sea, entra frente al mundo, o dicho al revés, frente al mundo existente. El ser humano siempre tiene una capacidad, porque hay algo en él extrahistórico que encuentra insatisfacción en cada momento histórico, que le permite poner una nueva tesis, un nuevo cambio, un nuevo objetivo, trata de modificar según ese nuevo objetivo, el anterior mundo existente, que se llama antítesis, y da lugar a una nueva síntesis. Esto es la doctrina, bueno, es propio de un pensador denominado Fichte, mientras que el hegelianismo no tiene nunca una sustancia previa, por lo tanto, las relaciones sociales crean un mundo, las relaciones sociales humanas generan en cada persona unas necesidades inherentes e inmanentes a ese mundo social concreto. Ese mundo se desordena, nos causa daño, no resuelve las necesidades sociales nuestras propias de ese mundo, nos hace entrar en contradicción porque nos ha generado unas necesidades que no nos sacia, y entonces nosotros nos desdoblamos de este mundo y quizá comenzamos a plantear un proyecto distinto. No sé si soy capaz de explicar los dos modelos. Este se llama el modelo de la negación, de la negatividad, por desdoblamiento del mundo existente, debido a que este mundo existente, que ha generado nuestras necesidades antropológicas, porque nosotros no tenemos necesidades antropológicas innatas, no es capaz de saciarlas. Y a veces conseguimos generar alternativas y generar nuevos mundos, o si no, pues podríamos caer en una catástrofe civilizatoria. Bueno, sí que hay que decir que esta idea de la negatividad está siendo sostenida a veces por el propio Marx, porque el propio Marx, aunque no sabe que es la que le gusta, no sabe que procede de Hegel, sabe que es la que le gusta. Y en ese mismo libro, que es Miseria de la filosofía, hacia el final dice: si el primer fin de resistir, hecho por las coaliciones de los obreros, está hablando de las coaliciones de los obreros, los primeros sindicatos, si el primer fin de resistir de las coaliciones estas no ha sido más que el sostenimiento de los salarios, a medida que, a su vez, los capitalistas se reúnen con la idea de la represión, las coaliciones, en principio aisladas, se organizan en grupos y frente a todo el capital reunido organizan la defensa de, la coalición se hace más necesaria para ellos que el salario. Esto es tan cierto que los economistas ingleses se han asombrado de ver sacrificar una buena parte de su salario a favor de asociaciones que a los ojos de los economistas no han sido establecidas más que para favorecer la subida del salario. Esta misma nota, no la he leído, está también, tiene un redactado parecido en los cuadernos del 44. Dice, si los trabajadores al principio se reúnen para luchar contra el capital, luego descubren el placer de leer y fumar juntos y esa nueva actividad genera en ellos unas nuevas necesidades a priori imposibles de pensar. Eso también está en los manuscritos. Y yo termino aquí ya con este más joven que va avanzando y quiero ya entrar en el Marx maduro, en el Marx del capital. En el Marx del Capital, del libro del Capital. Vamos a ver. Del Capital, hemos de decir que es una obra en la que hay mucha ciencia, pero que es una obra filosófica. La filosofía del Marx maduro está en el Capital. El Capital se basa en una concepción del ser humano. Muy, muy reelaborada. Vosotros sabéis que, o sea, a partir de 1852, cuando ha terminado la revolución del 48, Marx se dedica al estudio, está en Inglaterra, tiene la mejor biblioteca de economía del mundo a su mano, que es la biblioteca de Londres. Empieza a leer sistemáticamente de nuevo todo, a leer sistemáticamente a todos los economistas, a Ricardo, a los economistas, a todos los escoceses, a Smith, pero a Ricardo fundamentalmente, a Say, a múltiples economistas, y nos cuenta él mismo en una carta que por un azar le ha vuelto a llegar a las manos la lógica de Hegel, que la hojeó y le dio muy buenas ideas. Es imposible hojear la lógica de Hegel. Es una obra tan tremebunda que o te la lees o no te la lees, pero no se hojea. Y él se la lee. Y se lee también, aunque no lo mencione, pero los estudiosos, determinados estudiosos lo han puesto, la fenomenología del espíritu. Entonces, podemos ver que Marx parte en esos momentos de una concepción del ser humano como un ser social. El ser humano no es un ser individual, el ser humano no es lo que la sociedad en acción crea y hace de él. Utiliza el término, varias veces este más maduro, utiliza un término aristotélico, zoon politikon. Somos un ser social, no tenemos una naturaleza innata individual, el individualismo antropológico, sino que somos el resultado, el ser humano, cada individuo, no es sino el resultado de la interiorización de la cultura generada por todos nosotros. Somos, por lo tanto, un ser sin naturaleza, un ser histórico. Somos un ser que se autocrea mediante la actividad. La actividad trabajo es no es la producción de cosas, es la producción nuestra, de nosotros mismos, mediante nuestras manos, produciendo aquellos aquellos bienes de los cuales su existencia va a producir en nosotros sus necesidades. No tenemos una sustancia y somos un ser autoconsciente, consciencia y autoconsciencia. Este va a ser el modelo que va a desarrollar Marx, un modelo que parte de Aristóteles. Él nunca va a... Él era un gran conocedor de Aristóteles, como lo había sido Hegel. Hegel consideraba que Aristóteles era el mayor filósofo del mundo que había existido en la historia de la humanidad. Y parte de Aristóteles, parte de Hegel. De Aristóteles, vosotros habéis encontrado frases aristotélicas al leer El Capital. Y al leer por ejemplo lo del zoon politikon, que ya está en los Grundrisse, estamos ante un término aristotélico. Al leer el capítulo ese del primer de principios del Capital, en el cual el como ejemplo de mercancía, habla de 5 camas, clina y pente, 5 camas, tanto dinero, clina y pente, es un ejemplo de los estudios de economía de Aristóteles. El capítulo quinto, el inicio del capítulo quinto, aquel en el que se dice la araña teje un tejido que es no sé qué, y la abeja crea unas que causan envidia al ser humano, pero entre la araña, mejor araña, mejor abeja y su obra, y el ser humano, la diferencia está en que el ser humano, antes de hacer una cosa, la piensa y la objetiva. Eso es el modelo aristotélico y hegeliano que está también ahí. Va a partir de este modelo, ¿eh? Y a partir de ahí, además, bueno, esto hasta aquí se puede pensar, bueno, esto es bien, ¿qué más se puede decir con rigor y precisión que muestre la influencia de la obra de Hegel, también la de Aristóteles, pero la de Hegel en El Capital? Pues el primer párrafo, desde la primera palabra que utiliza, que escribe Marx al redactar el libro 1 del Capital, que es casi el mismo párrafo, en las dos versiones, el primer párrafo del primer capítulo del libro 1 del Capital, tanto en la edición, en la versión de 1867 como en la de 1872-73, es el mismo párrafo, y es un párrafo casi idéntico al que inicia el escrito de contribución a la crítica de la economía política. Texto, el del Capital. Así comienza El Capital. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías. Quito un poquito. La mercancía es, por de pronto, un objeto exterior. La riqueza aparece como mercancía y de entrada es un objeto exterior. No hay ningún libro de economía que comience hablando de las cosas de economía así. La riqueza aparece como mercancía. Estamos usando además una categoría, una palabra fuerte de Hegel. Vosotros sabéis que Hegel tiene... uno de los libros es La fenomenología del espíritu. Hegel ahí está sosteniendo un debate con Kant. Kant piensa que el espíritu, es el intelecto humano, es capaz de elaborar teorías sobre el mundo e interpretarlo, pero que el mundo le envía sensaciones, le envía apariencias, que el ser humano es capaz de activamente elaborar para construir teorías y ciencia respecto de eso que hay detrás que nos manda sensaciones. Y Hegel, sin embargo, en la fenomenología del espíritu, el espíritu lo que hace es, claro que enviar algo, enviar su propia autoconstrucción. La fenomenología del espíritu, lo que pretende decirnos Hegel con el término fenomenología del espíritu es que el espíritu humano, que no es más que la intersubjetividad nuestra, que carece de naturaleza, se manifiesta materialmente, construyéndose a sí mismo materialmente. Y, en segundo lugar, esa construcción activa material nos produce una experiencia, nuestra creación de nosotros por nosotros mismos, nos produce una experiencia a partir de la cual nos interpretamos a nosotros mismos. La palabra, eso es lo que pretende decirnos Hegel con el título Fenomenología del Espíritu. No es que el espíritu interprete datos, sino que el espíritu y cree interpretaciones. El espíritu es la denominación de la capacidad intersubjetiva humana de autocrearse a sí mismo y producirse a sí mismo, produciendo además la experiencia inherente a la acción que nos permite autocomprendernos. Pero normalmente la palabra que... esta palabra es la que está en el título, fenomenología, pero normalmente dentro del texto de fenomenología, cuando Marx habla de esta acción, de este aparecer porque nos ponemos, estoy ya revelándolo, estoy usando la palabra aparecer, usa la palabra erscheinen, que quiere decir aparecer. Y usa la palabra erscheinen, que significa que algo aparece porque lo construimos materialmente objetivándolo. Y luego, al objetivarlo, y a, como lo hemos hecho nosotros, decimos, anda, y lo vemos de una determinada manera. Esta palabra es la, ya digo, es una palabra en polémica, utilizada en polémica con la filosofía kantiana del noúmeno. El noúmeno es para Kant algo incognoscible. Envía cientos de datos anárquicos a nuestros sentidos y nosotros, kantianamente, usando nuestra razón, construimos, o sea, esos datos se llaman la aparición en el sentido de Schein, es la apariencia. Esa apariencia. Y nosotros, desde nuestra razón, construimos una interpretación científica, que en todo caso, como no sabemos lo que es el noúmeno, no sabemos que los que despilfarran energía somos nosotros, será la teoría que utilicemos para decirle a los políticos, hay que hacer esto. El noúmeno no sabemos lo que es. En el modelo hegeliano, erscheinen, aparecer, las cosas aparecen porque las creamos, porque las ponemos nosotros, porque son nuestra autoproducción. Pues bueno, mirad por dónde, desde la primera, o bueno, desde la segunda línea, aparece o surge un concepto nodal de la fenomenología del espíritu en todas las ediciones del Capital, la primera y la segunda. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece, Erschein, como... ¿Qué economista se va a plantear las apariencias y las apariciones? Los economistas, cuando operan con teoría económica, no hacen estos planteamientos que son filosóficos, son metafísicos, son tener conciencia filosófica de una teoría a partir de la cual vas a hacer elaboración, investigación científica. Y es una determinada metafísica, es la metafísica de Hegel. No sé si os había leído la... Bueno, podía haber leído... No sé si la encuentro ahora. Esta palabra, aparecer, procede de Hegel, de la filosofía de la razón. Existen en Hegel dos conceptos, dos elementos para hablar del pensamiento humano: el entendimiento y lo que él llama el entendimiento y lo que él llama razón. Para Hegel, el entendimiento es, bueno, es ese conocimiento que nos permite gobernarnos cuando vamos por la calle, produce el sentido común, y es el pensamiento que permite producir la ciencia. Es un pensamiento importantísimo. Nosotros podemos salir a la calle y vemos coches y vemos que, y sabemos que los coches van conducidos por personas y queremos cruzar la calle. Y podríamos caer en la pretensión loca de decir, bueno, vamos a hacer una asamblea para ver quién cruza. No, nosotros vemos que hay coches y con nuestro sentido común decimos, ahora sí, ahora no. Cruzamos la calle utilizando este sentido común que nos permite ver el mundo que nos rodea como una cosa. Y es utilísimo, cruzamos la calle, porque las calles las cruzamos así, considerando que el mundo es cosa. Las calles no las cruzamos ni haciendo asambleas ni haciendo problemas de matemáticas sobre móviles. Las cruzamos según el entendimiento y el sentido común. O sea, el sentido común, el entendimiento, es fundamental, es lo que nos permite a todos y cada uno de nosotros gobernarnos cada día en nuestra vida cotidiana. También, ¿cómo lo hacemos? Viendo, considerando cosa, considerando inalterable, considerando natural lo que está pasando y optando nosotros por una actitud. La ciencia se basa en el entendimiento, e incluso las ciencias sociales, que son utilísimas, parten de, cuando estudian la sociedad, de considerar que la sociedad es un objeto a estudiar. Toman el objeto social, hacen una reducción analítica, toman una fracción de la actividad, de la totalidad social, y la estudian como si estuviéramos estudiando una montaña, una cosa, una documentación, etcétera, etcétera. Son utilísimas las ciencias sociales, a condición de que nos demos cuenta de que no estamos estudiando una cosa, sino que somos seres, que estamos estudiando a la interacción práctica de seres humanos y que estamos dando explicación de las consecuencias de una determinada forma de interacción práctica de los seres humanos. Y que luego, con ese conocimiento, tendremos que hacer algo quizá distinto del conocimiento que tenemos cuando se estudian los minerales. Cuando se estudian los minerales, uno se comporta pensando, pues estos minerales, si allí hay hierro y este hierro tiene esta dureza, usaremos determinadas técnicas ingenieriles para explotarlo, para modificarlo, utilizaremos el propio conocimiento científico para darle usos técnicos. Nos relacionaremos con eso que estudiamos técnicamente, porque eso que estudiamos, el hierro, no es nosotros. Pero lo que más pretende es que eso que él estudia de forma objetiva y objetual sea un saber, no que permita a unos pocos desde las instancias del gobierno hacer el bien sobre nosotros de forma ingenieril, adoptando medidas, sino que sea un saber que se nos transmita a todos nosotros, a nuestro criterio, para que comprendamos lo que está pasando y que entre todos decidamos cambiarnos. No de forma ingenieril, sino transformando el hacer que generamos en cada momento. La revolución. A este nivel, en el que de pensamiento, en el cual nosotros hemos llegado a comprender que la sociedad no es una cosa, sino que es constantemente el resultado de aquello que estamos haciendo entre todos, constantemente consecuencia del hacer en que en cada momento estamos haciendo todos. A esta instancia de pensamiento es a la que Hegel llama razón. Para Hegel la razón no es un elemento, una discursividad interna que nos permite comprender las cosas científicamente, sino la capacidad que tenemos todos, una vez sabemos que esto que nos rodea no es sino nosotros mismos y nuestra actividad, de deliberar entre nosotros para buscar salidas y alternativas. A eso es lo que le llama Hegel razón, Vernunft. El otro sería el entendimiento, Verstand. Bueno, pues como veis, que eso que parece cosa no es cosa, sino que la vemos como cosa porque aparece como fetiche, eso es algo que está... he usado ahora la palabra fetiche. Es el primer capítulo del Capital. Sabemos que el primer capítulo del Capital tiene un apartado 4, el fetiche de la mercancía. Y de repente decimos, ¡oh! Pero es que ya nos lo ha contado desde el principio. Que eso que aparece y que tiene la apariencia de ser... Recordad la frase. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías. La mercancía es, por de pronto, un objeto exterior. Un objeto exterior. Y lo que nos quiere contar, ¿a dónde nos quiere llevar? A que comprendamos, mediante investigación científica y mediante reflexión crítica sobre ella, nos quiere llevar a que comprendamos que eso es una forma fetichizada de vernos a nosotros mismos. Y entonces, el apartado 4, que si no hemos reparado en estas palabras que están puestas constantemente, nos pega una sorpresa. Resulta que no es una sorpresa, que ya viene desde la primera línea. Erscheinen. Por lo tanto, otra cosa de la que quiero... Quiero poner más ejemplos en el propio libro del Capital, en el cual, más allá del carácter de fetiche de la mercancía y su secreto, en el cual aparece el Erscheinen, y en el cual aparecen las apariencias. Quiero poner más ejemplos, pero antes antes de poner más ejemplos y de que sea para machacar el clavo, quiero que nos demos cuenta de que, por lo tanto, el Capital de Marx, la obra teórica de Marx y la obra filosófica y científica de Marx, no puede ser considerada solamente o simplemente como un saber que intenta juntar, primero, investigaciones científicas suyas propias, luego el saber de otros científicos, para luego darnos un conocimiento total de la humanidad, un saber holístico. A veces se dice, Marx es un pensador holístico. Marx usa todas las ciencias de su época. Marx ha investigado. Pero yo quiero prevenir contra el uso de que el marxismo es un conocimiento total u holístico de la realidad social, porque seguimos pensando en términos de conocimiento total que nos permitirá hacer ingeniería. Marx no pretende dotarnos de un conocimiento que permita a unos hacer ingeniería sobre la sociedad. Pretende entregarnos una obra que ayude a nuestro criterio. Y le llama crítica. Una crítica no solamente de la escuela escocesa, contribución a la crítica de la Econ Paul, sino del propio capitalismo. Pero una crítica, no un saber mediante el cual el Comité Central, los sabios del Comité Central o quien sea, decidan, tenemos camaradas que ir por aquí o por allá, ahora toca esto, estableceremos esta estrategia, sino un saber que nos ayude a todos a movilizarnos para autoorganizarnos. Necesitaremos instrumentos, ¿eh? Quería salir al paso de esto, de este. Sí, Marx es capaz de hacer elaboraciones globales utilizando todos los saberes sobre la sociedad, todos los existentes, pero no pretende hacer una elaboración intelectual que permita intervenirnos ingenierilmente por parte de un cirujano, los que hayamos elegido para ir al Congreso, nuestros concejales, nuestros, sino que nos permita a todos, dotándonos de instrumentos de organización, ser los que nos cambiemos a nosotros mismos. La revolución. Más ejemplos de este erscheinen, que ya sabéis que es el ponernos. Pues en el capítulo 2, en el capítulo sobre el dinero, el dinero es forma de manifestación de la medida inmanente de valor de la mercancía, el tiempo de trabajo. Y la naturaleza de la misma circulación de las mercancías engendra, erscheinen, la apariencia opuesta. Con eso y al mismo tiempo su figura, gestalt, de uso, sale de la... Esto no es lenguaje de economista, ¿eh? Keynes no va por aquí. Esto es... Él es un gran científico, pero él está haciendo aquí una elaboración teórico-filosófica, ¿eh? Su figura de uso sale de la circulación y pasa al consumo. En ese mismo apartado aparece la palabra metamorfosis, que es muy criticada, por ejemplo, por Manuel Sacristán. Miren, si usted piensa en la palabra metamorfosis como una palabra a interpretar desde la ciencia económica, pero usted está hablando de está hablando del fetichismo, de ese erscheinen, de ese poner que genera ese poner mundo, ese crear mundo que por su forma de crearse genera una visión distorsionada, ¿eh? En el capítulo sobre el capital, desde el comienzo se nos indica que el dinero es su primera forma de aparición, o tomemos el proceso de circulación en una forma en la que se presenta erscheinen como mero intercambio de mercancías. La situación no se altera por el hecho de que el dinero aparezca como medio de circulación entre las mercancías, pero desde la perspectiva económica esto no dice nada, porque no es está mostrando lo que él está pretendiendo, no es mejorar el cálculo económico. Lo que está intentando mostrar mediante su investigación es que eso que parece cosa, que es dinero, son relaciones sociales, es nosotros, es mediación de nuestras relaciones sociales, es fruto de nuestras relaciones sociales, y solo si es relación social tiene sentido y valor. No sé, un italiano decía, para que vean ustedes que el dinero es una relación social, cojan a una persona, denle un $1,000,000 y métanle en una isla desierta. Bueno, que eso que parecen cosas es nosotros en nuestra interacción mediada por formas determinadas de relacionarnos socialmente. Son también muy particularmente llamativos los capítulos de la obra en los que analiza las formas de organización del trabajo. Capítulos undécimo, duodécimo y decimotercero. Cooperación anterior al capital, manufactura y maquinaria y gran industria. En ellos se analiza la forma concreta en que se organiza la actividad productiva del trabajador según diversos modos concretos de organizarse, de ejecutar colectivamente el proceso de trabajo, y en paralelo se explica cómo cada concreta forma material de organizar la actividad según unas concretas relaciones sociales aparece al trabajador de una forma tal que éste cree que el plusvalor generado no es consecuencia de la simple suma de sus trabajos. En las distintas formas de organizarse, cuando solamente trabajo cooperativo simple, junta, yo qué sé, el faraón junta gente y una piedra enorme que una sola persona no podía levantar, junta a 20 y entonces la levantan. Él piensa que debe ser el faraón quien está poniendo algo. O sea, a esto se está refiriendo. En estos capítulos, además, se nos presentan tres figuras de conciencia de los trabajadores en los que se recoge la apariencia que tiene para ellos el hacer que ellos mismos hacen aparecer. Por ejemplo, esta fuerza productiva aparece como si, el capital la poseyera por naturaleza como su fuerza productiva inmanente. Ahora estoy citando, antes estaba citando por la edición de Grijalbo, puedo dar las ahora tengo que citar por la del siglo XXI porque se corresponde con el segundo volumen del Capital de Grijalbo, que se lo dejé a un alumno y me lo perdió. Entonces tengo que citar este capítulo por siglo XXI, la edición del siglo XXI. Pero es que fijaos vosotros, recordad, hay un capítulo maravilloso en el cual se habla de la subsunción real, la subsunción formal y la subsunción real del trabajo al capital. Y cómo el despojamiento del control produce impresiones en el trabajador. Eso que se haya pasado de la subsunción real a la subsunción formal, que históricamente es un formal a la real, que históricamente es así, para en un libro de economía no aporta. Los libros de economía no trabajan sobre estas cosas. Él está trabajando sobre cómo el ser humano, y tratando de mostrar cómo el ser humano queda despojado de la capacidad de dirigir su propia actividad, y esto produce percepciones raras sobre nuestro propio hacer. Bueno, desde la razón, desde esa razón, Vernunft, según la cual nosotros, él sabe que el ser humano, nosotros sabemos que el ser humano no es más que autoproducción y que el trabajo humano no es más que autoproducción, praxis humana intersubjetivamente generada mediante relaciones sociales concretas, juzga lo que el entendimiento, el sentido común, da cuando vemos esto y nos intenta ayudar a que comprendamos que, contrariamente a lo que nos parece, todo lo que hay no es sino producción nuestra. En este capítulo de la subsunción es donde deja también, si mal no recuerdo, donde deja claro que un proletario puede serlo también un maestro. O sea, no solamente los trabajos. O sea, un maestro, un obrero puede ser. Bueno, él nunca usa la palabra proletario ahí, tampoco obrero, él usa Arbeiter, que es trabajador. Un maestro puede ser también un trabajador si el empresario, en lugar de montar una fábrica de salchichas, este es el ejemplo que usa Marx, ¿no? Usa, monta una escuela, O sea, él también, el trabajo es un asalariado como otro cualquiera, Y, bueno, ¿qué consecuencias se pueden sacar de esto? Voy a remitirme de nuevo a Marx, política como interpretar la obra del Marx maduro como análisis científico que permita a una minoría que nosotros que nos dirija a nosotros y nos diga cómo hay que hacer las cosas y nosotros los votemos y los pongamos en el Estado y actúen sobre la sociedad como ellos el sujeto activo y nosotros como el objeto que hay que transformar? O la otra, y el pensamiento de Marx, el pensamiento del Marx maduro, es saber que intenta poner a nuestra disposición para que sepamos que eso que nos parece, que es algo natural, que es algo que no depende de nosotros, no es sino nuestra propia actividad, y que gracias precisamente a eso, gracias a que el capital son unas relaciones sociales, pues podemos cambiarlo, porque somos nosotros. Si fuera algo que no fuera nosotros, no podríamos cambiarlo. No se cambian las montañas. En todo caso, se pueden agujerear ingenierilmente, ¿eh? Sí que podemos cambiarnos a nosotros socialmente, porque somos los productores de nuestro propio mundo. De entre estas dos interpretaciones, que hemos de crear una agencia que utilice el conocimiento científico para modificarnos a nosotros, o no hay agencia, sino que este conocimiento científico y crítico se dirige a nosotros para que nos cambiemos, nos organicemos, actuemos. ¿Cuál de las dos sería la de más? Puedo decir que la segunda es la hegeliana. La otra sería más bien la kantiana. Pues yo quiero someter a vuestro recuerdo la crítica del programa de Gotha, que es del Marx maduro. La crítica del programa de Gotha lo escribe Marx en 1874, si mal recuerdo, cuando se funda el Partido Socialdemócrata Alemán. Y él queda, bueno, se encabrona, se aira y escribe la crítica del programa de Gotha. Engels, que tenía mano izquierda, dice: no, hombre, no, esto no lo puedes sacar, porque si lo sacas, rompes. Y entonces Marx no lo sacó. Pero Engels tuvo que reconocer que Marx había tenido razón y bastantes años después publica la crítica al programa de Gotha, que es una crítica a las agencias ingenieriles. Refiriéndose al programa elaborado por la socialdemocracia alemana, que pretendía llegar a la agencia estatal, al Estado entendido como agencia de acción, para que hacerle tomar medidas, Marx dice, en primer lugar, bueno, viene de antes, el, comillas, pueblo trabajador en Alemania está compuesto en su mayoría por campesinos y no por proletarios. O sea, no podemos generar un programa de la socialdemocracia que solo piense en la minoría de obreros que componían la sociedad. Era una minoría. Era una minoría en toda Europa. Los obreros, a finales todavía. Eran una minoría en toda Europa los obreros en 1930, menos en Inglaterra, que desde 1850 eran la mitad de la población. En la propia Alemania nazi, que era una superpotencia químico, bueno, una superpotencia económica e industrial, en los años 30 la mayoría de la población era campesina, ¿eh? Esto es un dato que tiene interés para otras muchas cosas que yo estoy pensando ahora, ¿no? Para esa historia que nos contamos a nosotros mismos de que España es un país raro, original, ¿eh? En Francia la clase obrera en los años 30 era minoritaria, los años 30 del siglo XX, ¿eh? Era minoritaria, la mayoría era campesina. En España, pues como en Italia, como en Francia y en Alemania, no digamos como en Rumanía, porque bueno, o Bulgaria, es la estructura social, la estructura social. Y lo peligroso que pueden haber sido políticas basadas solamente en dirigirse al proletariado industrial, que era minoritario, ¿eh? Bueno, hubo una cosa que se llamó nazifascismo, ¿eh? Pero después dice, y además añade, bueno, esto sería, por lo tanto, un recordar que el programa tiene que ser de lo que él llamaba democracia revolucionaria, un programa generado por la socialdemocracia que debía tener en cuenta a la mayoría de la sociedad, grupo en el cual estaba el campesinado. Pero dice, tratándose de un pueblo trabajador, no ya el pueblo trabajador, por el hecho de plantearle estas reivindicaciones al Estado, por el hecho de que el pueblo trabajador le plantee estas reivindicaciones al Estado, escuela laica, no sé qué, exterioriza su plena conciencia de que ni está en el poder ni se halla maduro para gobernar. Y a continuación truena contra el hecho de que abandone el punto de vista del el programa, abandone el punto de vista del movimiento de clases para retroceder al movimiento de sectas. Hay varias cartas, hay varios textos de la época de la AIT que permiten entender esto de sectas. O al revés, hay varios hay una experiencia política de Marx de los años del 48, de la revolución del 48 y de la revolución de la AIT, que le hace pensar que una fuerza que se organiza al margen del movimiento es una secta. La carta a Volte, hay una carta famosa a Volte, bueno, nos lo pueden recordad que en el manifiesto, pero el manifiesto, claro, puede ser considerado obra del Marx no maduro, ¿eh? Por eso yo prefiero citar en la práctica hegelianismo de este Marx maduro del programa de Gotha. Se trata de autoorganizarnos y democráticamente y dominar democráticamente los microfundamentos de la acción nuestra, no de de reabsorber el poder político en la sociedad civil, que hubiera dicho Gramsci, de reapropiarnos del control democrático de nuestra acción, no de delegar en un instrumento. Ya el Marx de principios del 48, en el capítulo 2 del Capital, algunos me lo van a oír por segunda vez hoy, lo siento, hablaba del papel de los comunistas. Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los partidos obreros. No tienen intereses que los separen del proletariado. Prácticamente los comunistas son el sector más avanzado. Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas o principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico, el de ahora, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de propiedad, bueno, esto es lo que explicaba en el 48, No creo, sinceramente, no creo que no voy a decir que sea calcado de lo que diga, de lo que dice en el programa de Gotha. Sí creo que no está en absoluto en oposición. No creo que esté calcado, porque no soy yo quien para hacer juicios, cuando tendría que tener entonces el texto en alemán de lo uno y el texto en alemán de lo otro, y haberme tirado unas cuantas horas mirando si él tiene conciencia de continuidad o no. Lo que sí puedo decir es esto: el programa de Gotha, igual que ese manifiesto que es el de nuestra generación. Aquí estamos muchos de nuestra generación. Este es el de nuestra generación. Este es Progreso Moscú. Progreso 1971. Seguro que es el que hemos usado los que venimos de la tradición comunista, los que hemos militado. El Partido Comunista de Cataluña se llamaba PSUC, es los que venimos de la tradición Cominter. Pues este texto, yo creo que están próximos, son próximos. La ciencia no sirve para pronosticar el futuro. El presente está en constante cambio. Si usamos el conocimiento científico para tratar de pronosticar el futuro y decir, vamos a calcular por dónde nos irán las cosas, estaremos siempre en el cuento de la lechera, porque la constante transformación interactiva del mundo es algo en acto, y nos sirve para comprender, en todo caso, lo inmediato y actuar en lo inmediato, para decir, nosotros tenemos que... el capitalismo es algo peligrosísimo, actuemos en lo inmediato. Y actuemos nosotros, no deleguemos en nadie. Marx, como habéis visto, vosotros sabéis que hay un gran debate sobre cuál, bueno, un gran debate sobre cuál era la intención de Marx, si la intención de Marx era comprender el capitalismo o crear un modelo interpretativo. Quería crear un modelo interpretativo del capital para todas las épocas, porque no pretendía ofrecer cómo estaba el capitalismo inglés en tal momento, de forma que vaya, no, él pretendía darnos a todos conciencia crítica del mundo que generábamos entre todos, para animarnos, para amonestarnos, en el sentido positivo de la palabra amonestación, o de admonición, o de protrepsis, que diría, a organizarnos y hacer. Ya, todos. Bien, esto es el modelo hegeliano. Si yo no me equivoco, o si yo no estoy dando gato por liebre, o si yo no estoy forzando las interpretaciones, esto es el modelo hegeliano. Y Marx es el modelo, el más maduro, es el modelo que ha adoptado. No tratarnos como objetos, sino que eso que nos parece objeto es la autoidentidad. Somos nosotros. Y nos lo quiere aclarar, y escribe, e investiga. ¿Y esto para qué? Pues para que nos autoorganicemos. Bueno, yo...
Sí, yo te quería hacer una pregunta. La verdad es que me ha impresionado mucho este discurso. No sabía así gran cosa de Marx. Pero vamos, al principio es que no nos trata ni como seres humanos siquiera. Luego, ni él tampoco lo era. Luego ya ha ido evolucionando y se ha convertido un poquitín. Pero yo lo que quiero decir, ¿qué sistema tiene este señor para que todo el ser humano pueda vivir honradamente y plenamente como ser humano?
Vamos a ver.
Porque lo que está claro es que el comunismo no ha dado mucho resultado a lo largo de la historia tampoco.
A ver, Marx, el Marx este, Maduro, tiene consciencia de que el ser humano no tiene naturaleza y que somos la consecuencia de nuestra actividad. La actividad genera siempre el emerger de capacidades y facultades nuevas, de necesidades y antropologías nuevas, de situaciones nuevas insospechadas. El hacer resulta siempre generador de algo imposible de pensar antes de que se hubiera hecho. Esto es una... Esto, a ver, yo lo creo firmemente, ¿eh? Pero esto es una teoría filosófica. No tenemos naturaleza, nuestro hacer nos genera, el hacer genera siempre situaciones totalmente nuevas, cualquier cambio en el hacer tiene consecuencias emergentes insospechadas, eso quiere decir historicidad. Entonces, como Marx sabía esto, que somos un ser histórico, Marx habla, cuando habla del futuro, de las posibilidades del futuro, jamás se intenta decir y prescribir como un médico. Usted tiene amigdalitis, le prescribo esto. Jamás intenta prescribir cómo habrá de organizarse eso. ¿De qué habla? Pues del comunismo. ¿De qué habla? Del reino de la libertad. Del reino de la libertad. El reino de la libertad es un término de Hegel, ¿eh? O sea, usted es el reino de la libertad. O sea, ¿de qué habla? Del mundo en el cual todos nos reconozcamos a todos como seres humanos. Del mundo en el que no haya explotación. ¿De qué habla en el Capital? De la clase obrera como la negadora del mundo existente, del capitalismo. Negación de la negación, en un momento dado, en el primer libro del Capital, ¿eh? Pero negación de la negación quiere decir que habrá un sujeto organizado capaz de enfrentarse al mundo existente y de... que se ha organizado precisamente porque el mundo existente lo oprime y mediante su actividad generará otro. Él que tiene conciencia de que el ser humano es histórico, si tiene conciencia, y si es verdad lo que yo digo, tiene conciencia de que el mundo humano, el ser humano, es impronosticable. Entonces, cuando nosotros buscamos en él, en Marx, alternativas concretas, no las encontramos. Será la propia clase, el propio bloque dirigente en su lucha, el que las genere. Eso es lo que nos plantea. Incluso en el propio manifiesto hay otro párrafo al final de ese capítulo 2, que los que han estado antes también van a, lo siento, ¿no? Dice, hablando de la revolución, del acto despótico mediante el cual los trabajadores, aquí pone obreros, pero es trabajadores, porque la palabra es Arbeiter, en alemán no es Arbeiter. Arbeiter. Bueno, no, y aquí usa proletariado, porque aquí sí que está usando el proletariado. Dice lo siguiente: esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio, la expropiación total, más que por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción. Esta es la frase que nos impresiona y que a mí me satisface.
A mí despotismo me suena muy mal. A mí la palabra despotismo me suena muy mal.
Despotismo es acción violenta. Dejémoslo como acción violenta. Pero la parte que queda oculta es lo que sigue a continuación. Porque ya nos ha sonado tan. Dice. Es decir, la adopción de medidas que desde el punto de vista económico de los economistas parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de producción. ¿Cuáles? Los que vayan haciendo lo irán viendo, en la medida que hagan, en la medida en que no se queden quietos, en la medida en que profundicen su proceso de autoorganización. El reino de la libertad, el reino del comunismo.
No, yo pienso que, no sé, después de criticar tanto al capitalismo, ¿por qué el comunismo es un gran capitalismo de Estado en el que el Estado es muy rico y los demás pobres, pero de solemnidad? Entonces a mí no me vale, porque Stalin se cargó a no sé cuántos campesinos y luego al que criticaba algo le metían en un campo de trabajo donde le torturaban, le mataban de hambre. Quiero decir que el comunismo tampoco es la solución.
Bueno, me parece que
y en nombre del trabajador y el proletariado han cometido grandes desmadres. Yo creo que las ideas están bien. Yo soy cristiana y también opino que con el cristianismo y en nombre de Dios, eso es lo que puedes decir, que han cometido y se siguen cometiendo grandes barbaridades. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero, por ejemplo, te fijas en Corea del Norte y en Corea del Sur, pues mira, yo me voy a Corea del Sur, que son capitalistas, y Corea del Norte es que tienen que tener al líder ahí puesto y de vez en cuando se meten en tu casa. Vamos a ver si tienes al líder ahí limpio o no. Es que no sé. Digo, yo lo limpiaría con Don Limpio, digo yo. Pues como si te obligan a tener a Rajoy o a quien sea ahí puesto y viene el gobernante de turno, el socialista, y dice, ahí me tienes. Es que no sé.
No, pero es que me parece muy
Corea del Norte es un capitalismo de Estado. Y es una dictadura pura y dura, ¿eh?
Me parece, esto último que dices, que retoma. ¿Recuerdas exactamente cuál ha sido la primera frase, las dos primeras frases que has dicho?
Sí, que no sé, que tanto criticar al capitalismo, que es que el comunismo es un gran capitalismo de Estado. El Estado súper rico y los otros a hacer comunistas a la fuerza, y el que critica a los campos de trabajo donde morían torturados y de hambre y de todo.
¿No te parece que esto es precisamente la delegación en agencias? Hemos decidido que el capitalismo, que el socialismo o el comunismo era la delegación en unas personas, en agencias, que organizaran, en lugar de todos nosotros, el bienestar de todos. Estamos detrás de esa teoría según la cual el conocimiento
revolucionario sirve para armar a unos cuantos que se hagan con las agencias de, gubernamentales del Estado y dirijan desde ahí el proceso general. Y siempre que unos pocos se hagan con el poder, tenemos un grave problema. Pero esa es la alternativa, no pienso yo, no Hegel. Es la alternativa ingenieril en la cual los trabajadores delegan en el Estado, hecho con el cual demuestran ni estar en condiciones de gobernar ni llegar a ninguna, lo que decía en el, en la crítica al programa de Goethe. No podemos esperar de la delegación en aparatos institucionales. Esto es lo que podemos. Yo con todo sí que quiero dar un paso más. Normalmente, cuando hablamos de este problema, siempre se lo remitimos a Stalin. Iba a decir el pobre Stalin. Vale, no. El problema es que el esquema este no es el del estalinismo, es el de la política liberal. Es el de la política incluso generada por el modelo de la Ilustración. Hay una élite que tiene que. Hoy, en estos momentos tenemos un libro excelente, a mí me gusta mucho, un libro excelente de Gonzalo Pontón titulado La Ilustración, la lucha por la desigualdad. Bueno, es una crítica a la Ilustración, una crítica de izquierdas a la Ilustración, como generadora de un modelo según el cual unas élites que son más sabias que las demás habrán de ser los que nos dirijan. No es un problema de estalinismo, es un problema de modelo, que es el modelo que nuestra civilización tiene asumido como el natural desde hace 200 años. Yo he dicho esto que he dicho ahora porque veo aquí bastante trabajador de mi generación, trabajadores. Si esto estuviera lleno o de la con una mitad de personas que fueran académicos, no se me ocurriría abrir la boca contra la Ilustración. Es el gran. ¡Eres un reaccionario! Está habiendo críticas a la Ilustración desde la derecha y sí, están haciéndose críticas a la Ilustración, habiendo leído los textos de Voltaire, desde la izquierda. Esos modelos en que unos cuantos tienen que ser los que nos dirijan porque son los que tienen el conocimiento, no es. Ese modelo no es solamente que lo es el modelo estalinista, sino es el modelo convencional. Y es el modelo de nuestros políticos también. De nuestros políticos, de ahora, aquí también. Y de los que no son los nuestros. Es el modelo de hay que delegar y hay que hacerlo desde el Estado. No da buen resultado. Los dices tú, no da buen resultado. El modelo kantiano no da buen resultado. No da buenos resultados. No da buenos rendimientos. Por decir términos utilitaristas. No funciona. No funciona. Bueno, allí había. Sí.
Hay tres preguntas. Pues, si queréis, las mencionamos las tres, por si acaso tienen algo en común y después respondes a las tres. Bueno, cuatro. Sí, pero ahí. Te voy a llamar primero.
Bueno, yo en primer lugar quería agradecer al que haya organizado esto y el que lo haya publicado el correo, que lo he leído, pues está convocatoria.
Tengo 67 años y el oído ya, muy duro.
Bueno, yo voy a intentar hablar más alto.
Bien.
En primer lugar quería agradecer, vuelvo a repetir, a la gente que ha organizado esto, porque me parece muy positivo y además es un ejemplo de cómo la universidad se abre al resto de la sociedad. Me parece muy positivo. Yo me acuerdo de esta facultad hace tiempo de Franco, que era totalmente distinta. Pero de todas formas, me ha interesado mucho el título y con relación al título voy a intentar ser breve. Me ha llamado la atención una cosa que es la palabra contra. Y a lo largo de tu intervención me ha parecido muy interesante y muy documentada y tal. Me ha parecido que has hecho demasiado hincapié en identificar la versión marxista del kantismo, de la cual no has hecho, no has representado, no has hablado, creo que esto sería cuestión de profundizar más. Pero yo creo que hay unas versiones, tanto kantianas como hegelianas del marxismo, que han desembocado en actitudes positivas y en actitudes negativas. Por ejemplo, quiero decirte que una visión explícita de la historia de la filosofía podría considerar que Hegel es mejor que Kant, cuando quizá hay otra manera de interpretarlo, quizá Kant sea superior a Hegel, igual que quizá muchos filósofos griegos del siglo V antes de Cristo son superiores a todo lo que hoy en día está aportando la filosofía. Con esto lo que quiero decir, no me quiero olvidar, es que el título me ha llamado un poco la atención, interpretación hegeliana marxista contra y tal. Luego me ha hecho me ha llamado la atención que tú has hecho hincapié, no sé si de manera consciente o inconsciente, de identificar todas las posturas reaccionarias, indigistas y tal, con el kantismo, y decir que en cambio el eje del mismo los es lo contrario. Yo en cambio te diría, según mi opinión y mis estudios, que las versiones marxistas hegelianas han sido capaces de generar sistemas de represión de la propia ideología marxista, como es el caso de Lukács, o como es el caso de Wilhelm Reich y compañía, machacados por los hegelianos marxistas de los diferentes partidos que se reclamaban de la ortodoxia. Yo creo, y acabo con esto, que es simplemente una crítica en el sentido de que quizá hubiera hecho falta un análisis en profundidad de lo que es el kantismo y el hegelianismo, porque de hecho, como dice Lenin, hablando de Marx, Marx lo que hace es dar la vuelta no solamente a Hegel, sino al idealismo, darle la vuelta, pero igual que dar la vuelta a Hegel, puede dar la vuelta a Kant. Y como están demostrando hoy en día los antropólogos estructuralistas, sí hay una naturaleza humana. Pero bueno, eso dejando aparte, porque pienso yo que no es el momento de entrar en ese tema, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que yo creo que ante la crisis evidente del sistema capitalista global a nivel mundial y del poder ejercido por los grandes capitales, por las multinacionales, por el gran capital internacionalista financiero, del cual es socio el señor Rey Emérito, quiero decir con esto que en estos momentos está claro que la alternativa al sistema capitalista hay que darla ya. Es que además es que cantidad de gente se está proponiendo esto. Y no cabe duda de que el análisis marxista como tal, pero yo no diría solo análisis marxista, sino que la filosofía o el sistema es capaz de dar muchas soluciones y muchos puntos de salida. Pero a mí me preocupa que entremos otra vez en rollos sectarios y empezar a decir que tú eres kantiano, que tú eres hegeliano y tal. Aquí lo importante, como decía Marx mismo, es que los filósofos hasta ahora han intentado explicar el mundo y ahora lo que hay que hacer es cambiarlo. Y para cambiarlo, una de las cosas fundamentales es precisamente olvidarnos de teorías ortodoxas y de hegemonismos teóricos que no nos llevan a ningún sitio más que a dividirlo. Creo que el objetivo fundamental, como decía Lenin, es cambiar y tomar el poder. Y en esa toma del poder nos hace falta una teoría revolucionaria. Y esa teoría revolucionaria parte de la práctica revolucionaria. Y claro que hay movimientos hoy en día en todo el mundo que están luchando contra el sistema, desde los ecologistas hasta las feministas, hasta los inmigrantes y tal. Y en función de eso, lo que nos falta ahora, como decía Lenin, es no solamente la teoría que saque las consecuencias de la práctica revolucionaria de los pueblos que están machacados hoy en día en todo el mundo, y que seamos capaces de organizarnos a ese nivel. Bueno, yo no me quiero extender más porque la cosa sería muy larga, pero creo que es muy importante que no perdamos de vista la realidad. Y la realidad es que ahora mismo están tiroteando a la gente, que está escapando de las guerras, que está haciendo un sistema capitalista mundial para que nosotros vivamos mejor. Y no te digo con esto que necesitamos que sentir en absoluto culpables, sino que tenemos que empezar a organizarnos. Eso es lo difícil. Y perdón por el...
Bueno, como ha sido larga, yo querría sobre todo intervenir sobre la primera parte de lo que tú has dicho, el modelo kantiano, el modelo hegeliano. El modelo kantiano se basa en pensar que existe una razón universal innata que está en el ser humano, está fuera de la historia, aunque se manifiesta en la historia, que tiene unos principios fijos y los va desarrollando. Y se sostiene esta filosofía, porque esto es una filosofía, y critica a la versión hegeliana, que piensa que el pensamiento es orgánico a cada época, acusándole de favorecer el relativismo historicista. Pero el problema de esta teoría, que se basa en la razón innata, extrahistórica, pero que se va desarrollando en la historia, es que ha reflexionado muy poco sobre su propio desarrollo. La razón está, pongamos que nace en el siglo XVIII, con un economista como Quesnay, que es el que escribe, o sea, que le tableau économique. Este Quesnay era un ultracapitalista. Se desarrolla en el XVIII con otra persona que se llama Turgot. Turgot quiere desregular el mercado de los bienes de primera necesidad, y en nombre de la razón, y diciendo que esto produciría el bienestar de las masas campesinas y de la sociedad francesa. En nombre de la razón, era absoluta y radicalmente capitalista. En nombre de la razón, Adam Smith y David Ricardo teorizan el capitalismo como el bien y lo propio de la razón. En nombre de la razón, Kant teoriza una república solo para propietarios. Y en nombre de la razón, Fernández Liria teoriza el socialismo. ¿Qué razón es esa que da para acá, para allá, para el otro y para allá? Es algo que sirve para justificar todo y nada, porque es el nombre para pensamientos orgánicos de momentos históricos y de clases históricas. Yo desde Hegel es lo que... Me parece que estabas refiriéndote a este asunto. Esta es mi respuesta.
¿Te puedo hacer una...
Pues, bueno, sí, pero antes...
Lo de
Lenin, pues bueno, sería una de las tantas teorías hegemonistas, ¿no? Quiero decir, pues es lo mismo. Pero...
No, te quería decir que... sobre tu mente. Mira, las implicaciones prácticas de la teoría filosófica de Kant en su momento histórico, en mi punto de vista, bajo mi punto de vista, son mucho más progresistas, mucho más humanas y mucho más positivas que las actitudes que toma Hegel en su época, por su momento político, cuando está totalmente identificado con los sistemas dictatoriales, nobles y monárquicos, que en aquel momento eran el fruto precisamente de la contrarrevolución burguesa dentro del movimiento burgués. Ese es el tema. Entonces, quiero decir que también me llama la atención, y ahora otra vez, ese intento, porque hay grandes marxistas como Trotsky, que alguien apunte, que se reclama precisamente de la visión marxista, como tú dirías, a la izquierda. Y por supuesto, es que es un muy profundo el tema y no quiero resumir por el tiempo. Pero eso sí que quería hacer.
Yo tengo una cosa muy concretita que, bueno, que he apuntado aquí en la mesa para hacer honor a la huelga de limpieza. Así ayudamos un poco. Bueno, da igual. No me ha quedado muy claro, y igual es que no estoy en la mejor parte del día, pero al final no me quedaba claro porque he dicho, de alguna manera Hegel o la parte hegeliana de Marx dice que hay que actuar en el presente, pero sin embargo, para empezar, ninguna revolución se hace sin planificación, por ejemplo. Y hay que, en caso de que sea algo necesario o algo a tomar en cuenta, habría que derribar al sistema capitalista, que está planificado a bien largo plazo. Entonces, no entiendo bien esta... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Bajo cualquier circunstancia no se debería planificar? ¿O a qué te referías? No sé.
Cualquier revolución ha sido planificada. Bueno... Lenin se entera de la revolución en un tranvía.
Bueno, pero llevaba trabajando por ella.
Los socialdemócratas eran 5.000. La revolución la organizan masas campesinas que están en las trincheras. Y cuando la estalla en las trincheras, las masas campesinas, porque normalmente, bueno, los obreros estaban militarizados en las fábricas, porque el material militar. Es porque se ha organizado un movimiento a partir de una cultura. No sé, a veces El libro de un comunista, uno de los míos, Christopher Hill, es sobre la revolución rusa. Lo llaman la revolución rusa, no la revolución bolchevique, la revolución rusa. Y era de los nuestros. O sea, yo soy Cominter, es mi zarina. La revolución no es, desde luego, no es un acto espontáneo del estómago, pero tampoco es algo que surja de un comité. La Revolución Francesa, por ejemplo, que está muy estudiada y además nos cuesta menos hablar de ella porque lo hacemos con menos, es la consecuencia de una organización de cultura de base campesina desarrollada desde principios del 17 en Francia, que tejido social organizado por abajo, que desde ese tejido social organizado y de la experiencia de lucha cotidiana, etcétera, etcétera, va apropiándose de una teoría que oye, pero se la apropian ellos, y la oye desde los púlpitos. Es la teoría de los derechos naturales de las personas, y eso se genera una autoelaboración que en un momento dado produce un levantamiento campesino colosal, porque tenían que ser los campesinos, eran las 8/10 partes de la población de la Francia de la época, igual que en la Rusia de la Revolución tenían que ser los campesinos, porque los campesinos eran 100 millones y solo 25 eran urbanos, eran no campesinos, considerando en estos 20, esto es Theodor Schanin, no es que yo, Theodor Schanin, considerando no campesino incluso a los guardas de cualquier aldea que estaban cuidando el ganado en el establo mientras los campesinos estaban trabajando. O sea, tuvo que ser son revoluciones campesinas.
Perdona, por favor, es una revolución hecha por una élite, una vanguardia armada que coge los centros del poder, por favor. No es una revolución campesina. Por medio de televisión de pop y compañía y utilizando los medios y los estados generales y tal. Y la revolución soviética pasa lo mismo. Y la revolución china, que esa parte, porque es así que es una revolución, pero es también, o sea, hay una vanguardia armada, organizada, con una teoría revolucionaria que es capaz de acabar con el estado que está dominando. Y una vez que controla, y esa es la pelea que tiene además Marx con su gran vista con Bakunin. Y es como precisamente se ha personal, porque dice Marx que es que la única manera es precisamente coger los aparatos del Estado y hará falta un periodo de transición, como tú muy bien has dicho antes cuando has hablado del tema del despotismo. Pero por favor, no me digas a mí que es una revolución.
Si el remanso todavía se sabe.
Por supuesto que todas las revoluciones tendrán, y claro, que toma el poder, lo que hace es.
Pero no había un par de preguntas pendientes, ¿sí?
Perdón.
¿Se puede?
Sí.
Una pregunta que tengo en mente y todavía igual no sé si lo había formulado bien, pero ¿no es contradictorio que la clase trabajadora sea sujeto revolucionario teniendo en cuenta que se constituye como un grupo o forma alienada dentro del capital?
Es que la primera parte de lo que no veo, ¿no es contradictorio?
¿No es contradictorio que sea la clase trabajadora sujeto revolucionario teniendo en cuenta que se reproduce como un sujeto alienado dentro y con el capital?
A ver, sí, a ver,
por si acaso.
Sí.
Oye, el Schanin, la apariencia que luego se objetiva, pero corrígeme por favor, pero Hegel critica la metafísica de Aristóteles y al final dice que acaba diciendo que el Schanin es su propia metafísica. Entonces, a partir de ahí empieza elaborando la razón, los dos términos, la razón del Schanin, el entendimiento de razón. Y yo te pregunto, la sustancia previa, porque la humanidad no tiene naturaleza, la sustancia previa parte de cero a partir de la razón que crea las necesidades crecientes, acumulativas, etc.
Bueno, esto es más fácil. Luego al revés. La razón es un ex post, es la filosofía, y la filosofía siempre viene después.
Una posteriori.
Es una posteriori.
Claro. Kantiano.
No, es una consecuencia.
Consecuencia.
Una consecuencia de la experiencia histórica, además de la modernidad, del Renacimiento. Según la significación que le otorga Hegel. Sustancia. En el prólogo dice que el ser humano no es sustancia sino sujeto. O sea, el espíritu no es sustancia sino subjetividad activa. No hay sustancia. Aristóteles era
sustancialista. Yo creo que es que la conclusión de esto es que el resultado ya lo sabemos, ¿no?
No.
Es una frase.
Si tuviéramos
el experimento este ya se sabe cómo acababa. Bueno,
si tuviéramos una sustancia previa, si tuviéramos una sustancia hecha. Bueno, se refiere a lo de la vanguardia, pues sí, claro.
El resultado.
Sí. Claro. Pero Aristóteles es sustancialista. La sustancia con todo en Aristóteles es un hipokeimenos, algo que está abajo y es pasivo. Lo traducimos como sujeto, pero Hegel parte de otra concepción del sujeto, la de la modernidad, el ser activo, el ser que se autogenera, todo parte de la reflexión que va de Descartes a Kant, autoproducción, autopensamiento, autocreación de pensamiento, y lo lleva más allá. Dice, claro que lo autocreamos todo, es que nos autocreamos todo, nosotros somos autocreación, no solamente el pensamiento. No hay sustancialismo en Hegel. Hegel es absolutamente historicista, y ser historicista significa que no tenemos sustancia. Somos el resultado de nuestro ponerse, con las consecuencias a saber cuáles de cada ponerse.
¿Es posible que el Marx maduro, cuando llega a Inglaterra y vuelve a Ricardo, incorpora los precios a partir de las mercancías, que Hegel dice que la riqueza es mercancía solamente? Entonces el Marx maduro dice, aquí hay precios, estos lo trabajan bien, saben lo que hacen, en Alemania no.
No lo sé, porque siempre, o sea, en la crítica de la filosofía del derecho hay una excelente y feroz crítica de Hegel a Ricardo, a Smith y a otros. Y les acusa, bueno, no, pero no les acusa de eso, ¿eh? Y la pregunta que me haces no te la puedo contestar porque no.
El más maduro.
Sí, pero no puedo saberlo. O sea, esto sería cuestión. Lo que sí sé es que hay una crítica que le hubiera arreglado mucho a Marx, porque les acusa de, al hacer el análisis de la sociedad capitalista y hacer un análisis científico, estar haciéndolo conforme al entendimiento y estar cosificando. No sé si es el apartado. Eso es de la tercera parte, donde habla de la sociedad civil. Y ahí salen los tres nombres, ¿eh? Smith, Ricardo, no es ahí, no me acuerdo cuál es el otro.
Stuart Mill.
No lo recuerdo ahora. Y eso es lo único que puedo decir. Que el Marx, que seducido por Ricardo, que luego empieza a hacer la crítica a Ricardo, no había tenido en cuenta esto, y no sé si lo tuvo nunca en cuenta. Pero respecto de lo que me preguntas, no te puedo contestar, no lo sé.
Oye, este chico podría decir a qué se refiere con el resultado.
Claro, el resultado ya lo sabemos, ¿no?
¿Qué resultado?
Vamos un momento con otra.
Hay una.
Un chico. Tenemos otra pregunta también, por favor.
¿Eh?
Pero
vamos
a respetar un poco el turno que se había.
Sí, pero luego explicará.
A ver. No, ya se sabe, ya lo sabemos todos.
Yo no.
Para que se vuelva lo mismo.
El compañero había preguntado si una clase enajenada podía ser sujeto de el sujeto revolucionario. A ver.
Que se autoconstituye, a ver.
Sí.
Está relacionado también con el viejismo.
Lo que te puedo decir es que en este mundo la experiencia que todos tenemos es de que todos, incluso. Por decir, los grandes ejecutivos, es que ellos no dominan la dinámica que produce esta sociedad. Incluso los grandes ejecutivos, porque si dominara la dinámica que genera esta sociedad, no habría crisis de capitalismo, o sea, ni habría. ¿No? Porque la crisis es algo que se impone como,
fruto de una dinámica inmanente del capitalismo que no hace que arruina capitalistas, nos machaca a nosotros, pero arruina capitalistas. O sea, la experiencia de cualquier persona en el mundo individual, en el mundo del capitalismo, es que este mundo es ajeno a nuestra voluntad. Es decir, toda experiencia que sostenga esto es una experiencia enajenada, puesto que no comprende que este mundo es fruto de nosotros mismos. A partir de ahí, lo que sugieren, por ejemplo, yo qué sé, el mismo Marx, que comencemos a autoorganizarnos. Para aquello de se juntaban por los salarios, pero luego descubren que en el fumar, en el beber y en el vivir juntos les desarrolla nuevas necesidades. La actividad comienza a desarrollar, la actividad autoprotagonizada comienza a desarrollar no solamente nuevas necesidades, sino nuevas capacidades. Si tú te organizas, la experiencia que vosotros podéis tener en el momento en que un grupo se organiza para realizar una pequeña cosa, desarrolla capacidades nuevas. Capacidades nuevas de control sobre la actividad, mínimas quizá, y capacidades nuevas de saber hacer.
Llevar clase a algo que es emancipado, a eso me refiero. Cuando se convierte en revolucionario y emancipado ya no es clase.
Tú me preguntas a mí, mi respuesta, la clase es algo que se construye mediante la acción y la organización. La clase revolucionaria se construye mediante la praxis, mediante la autoorganización. Hay un debate eso de la clase en sí y para sí, ¿sabes? ¿No? En realidad el en sí es la traducción de en potencia, y el para sí es, en términos cotidianos, es la realización de la clase. Los explotados somos en potencia, es un término aristotélico, traducido por Hegel como en sí, es el en potencia, el dynamis en potencia. En potencia los explotados somos clase. El para sí es el acto de ejecución, de organización, mediante el cual, a través de nuestro ponernos en contacto intersubjetivamente entre nosotros, vaya haciendo, practicando entre nosotros pequeñas acciones, obtenemos, aumentamos nuestro poder sobre la actividad y generamos nuevas capacidades y facultades. Eso, ese proceso de desdoblamiento, pero material, no es decir, este mundo es, sino que empezamos a... Ese proceso de desdoblamiento material que consiste en generar materialmente una actividad nueva es la que constituye la clase, según mi opinión. Esto es una constitución por negación, por negatividad. La clase, nosotros los explotados sabemos que somos explotados, y cuando estamos solos y aislados, pues no damos para más.
Hay una pregunta más que antes, por responder a la cuestión del Marx cuando se pone con Ricardo. Hay dos textos primarios de referencia que podemos tener, que es el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, que es un prólogo de 7 páginas, donde Marx explica cómo se ordenan sus inquietudes intelectuales y cómo va procediendo en el estudio de la economía política. Y luego tanto Engels como Lenin escriben unos textos sobre la vida de Marx, y también ahí explican en qué momento pega el salto a la... Que ya es desde el joven, cuando empieza a escribir los textos sobre el rol...
Sí, yo me refiero, por ejemplo, Hegel dice, no, la riqueza es mercancía, no tiene nada que ver. Años después, olvidémonos de este asunto, años después, Marx, que lo ha memorizado porque ha leído a Hegel, pero no se sabe bien, porque Hegel ha desaparecido, hacia los años 30 el asunto de Strauss, por ejemplo, que habla de la Biblia como si fuesen mitos y la gente dice que son ateos, etc. Esto va a Inglaterra, y en Inglaterra, a partir de los 50, 60, me parece, con la tranquilidad que tiene Engels cerca de él, aparecen los ingleses ya cambiando los precios ya. Los ingleses interpretan la mercancía y los precios. O sea, aparece, no aparece la línea de mercancía solamente, aparece el numerario, y el numerario establece la riqueza ya en dinero. Es decir, ahí, a partir de ahí, la interpretación de Marx del desarrollo
económico, histórico, capitalista, es a partir del dinero, y lo interpreta él mismo también, me voy a ver con una cierta cosmogonía antigua de, relativa a los digamos al modelo judío, bíblico, etc., como era el judío posiblemente. Entonces, a partir de ahí, los precios, los judíos manejaban los precios mejor que el resto de la gente no judía. A partir de ahí ocurre que esa interpretación ya supera a Hegel, pero no es que la supera, sino que Hegel solo consideraba mercancías, objetos, cosas. Objetivamos lo aparente, el Zeichen, lo objetivamos, es mercancía, es solo cosas, pero su valor material es cuando yo llego a Inglaterra y veo en libras lo que cuesta fabricar un mueble. Sin embargo, Engels no lo considera realmente de esa manera, y Marx sí lo interpreta como las horas de trabajo incorporadas por los obreros a la fabricación de los muebles. Entonces, a partir de ahí aparecen los precios, pero también aparecen los salarios, que es lo que él, yo creo que es a partir de él, de entonces, cuando empieza a escribir. No me refiero al manifiesto comunista de 1948, sino a los posteriores, por ejemplo, a sus escritos posteriores, que son mucho más interesantes, ¿no? No, era solo eso, solo la aplicación de los precios. El vector precio relativo a todas las mercancías. Y de ahí ya no obtienes solo mercancías, obtienes riqueza final. Que sería en parte lo que referimos también a Quesnay, que has mencionado antes, ¿no? La entrada y salida de mercancías, y si aplicas un precio, pero de manera mucho más estática.
O sea, lo que ocurre es que la incursión en la economía política no es del más maduro, sino que empieza con el joven Marx, empieza en el 40 y no sé exactamente la...
48.
Antes del 48. Engels, bueno, ya ha escrito unos apuntes sobre economía política que más interesan mucho, entonces ya es desde lo más... Luego, a partir del 52 es cuando empieza la incursión firme, pero el trabajo serio de Capital es el texto de unas conferencias dadas en el 47, y el texto se publica creo en el 49, de esa época. Había una pregunta por ahí.
Sí, bueno, mi pregunta era más bien, teniendo en consideración la negación implica la necesidad de revolución, ¿no? Entonces, cuando se implica la necesidad de revolución, en ese sentido, con el sistema que tenemos enfrente, también implica que tengamos que confrontarnos, ¿no? No se trata de reformarlo. Entonces, eso también implica que necesitamos una organización de vanguardia para organizarnos. Es decir, para la creación del poder popular como alternativa al actual sistema, es necesario, sin duda, una organización de vanguardia. Si no, no vamos a ningún lado. Y alguno ha dicho, ya sabemos cómo acabó la experiencia de la Unión Soviética. Yo digo que si hoy en día todavía tenemos un estado de bienestar, es gracias a la Unión Soviética y a otros poderes que emergieron de esas revoluciones. Entonces, no ha sido un fracaso, nos ha dado lo que tenemos hoy en día y lo que estamos perdiendo porque no estamos luchando. Entonces, la necesidad de organizarse, ¿no? Y cómo organizarse. A eso me refería. Más que nada, como comentario general.
No.
Vale, pues.
¿Quieres responder como última intervención? De acuerdo. Si por organización de vanguardia entendemos un instrumento que nos ayuda a todos a organizarnos capilarmente para controlar democráticamente nuestra actividad cotidiana, yo no tengo... Las palabras son para entendernos, no tengo ningún inconveniente. ¿Vanguardia o retaguardia? Si la vanguardia es ese grupo que ya sabe por dónde ir las cosas, pues estamos como estamos. No estamos hablando de la Unión Soviética, ni de, estamos como estamos. Y nos quedamos donde quedamos. La enajenación en estos momentos es la pérdida de control sobre nuestra vida cotidiana. Ha sido un hecho histórico que solo ha ocurrido en la historia de la humanidad con el capitalismo y a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el sistema productivo capitalista es capaz o necesita generar, porque ha habido una aparición de tecnologías, bienes para la vida cotidiana. esos bienes para la vida cotidiana, ese penetrar el capitalismo, el penetrar el poder en la vida cotidiana, desorganizando las redes sociales, el etos, las culturas materiales de vida, el saber hacer cotidiano, reproductivo, que era lo que caracterizaba a los sujetos subalternos y él los había caracterizado siempre. Eso es un novum, eso es un novum que jamás se ha dado, y eso es un novum que nunca ha tenido en cuenta las formas habituales de plantear la política. Si nosotros no somos capaces de ayudar a la gente a microorganizarse, a generar democracia en su vida cotidiana y a comprender la posibilidad de hacer las cosas en la vida cotidiana de otra manera, no estaremos generando experiencia desenajenadora. Si hay una fuerza que recomienda, que aconseja, que ayuda a la gente, a todos, a las gentes, a nosotros, a organizarnos así, no a decirnos lo que tenemos que hacer, sino a ser la percha que nos permite autoorganizarnos, y se quiere llamar vanguardia, pues me parecerá estupendo. Si la vanguardia es colocar los carteles, repartir las octavillas y soltar el programa a lo grupo carbonario, pues estaremos como estamos. Estaremos como estamos. Podemos.
Bueno.